Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de regreso con Alejandro Larcón y Ángel Cabrera. Hoy nos vamos, muchachos, un poquito a la parte internacional. Partes tú, Ángel.
Perfecto. Mira, yo veo en este momento tres macro tendencias que están dominando la economía mundial y los mercados financieros. En primer lugar, el ajuste monetario en Estados Unidos. En segundo lugar, una desaceleración autoinducida por las autoridades chinas. Y en tercer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empeora el proceso de desaceleración que ya venía sufriendo China. Estas tres cosas están provocando una subida en las tasas de interés, un fortalecimiento del dólar a nivel internacional y una salida de capitales del mundo emergente. Y una fuerte caída en los precios de los commodities.
¿Por qué la gente saca la plata de los países emergentes? ¿Cuál es la psicología que hay detrás, Ángel?
Mira, en primer lugar, porque al haber tasas de interés más altas en Estados Unidos se hace más atractivo. En segundo lugar, porque hay más incertidumbre. La debilidad de China y la caída en los precios de los commodities genera más incertidumbre. Y en tercer lugar, porque varias de estas economías emergentes, en los años de bonanzas que vivimos en el periodo anterior, con tasas de interés muy bajas, se endeudaron mucho y están estructuralmente débiles. Entonces, es razonable que esas plata se fuguen del mundo emergente. Entonces tenemos esta combinación que es muy mala para las economías emergentes y hemos visto ya varios casos donde se han producido crisis serias. Turquía, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, en alguna medida Rusia, Brasil está en una situación también muy delicada.
Y tú veías que Brasil, ganara quien ganara, tampoco le iba tan fácil, ¿no es cierto?
Sí, mira, yo creo que la situación de Brasil es muy grave porque tiene desequilibrios macroeconómicos y estructurales muy profundos y simple y sencillamente la población no está dispuesta a aceptar que se hagan las modificaciones necesarias. Las encuestas muestran que Michel Temer tiene una desaprobación del 82% y una aprobación del 3%. Y Temer puede tener muchos defectos, pero yo le reconozco que su gobierno ha tratado de hacer los ajustes fiscales y algunas reformas importantes, entre ellas una reforma previsional. ¿Y qué ocurrió? Simplemente fue rechazada y la popularidad de él se desplomó. Por lo tanto, lo que yo veo es que en Brasil, gane quien gane, es imposible hacer las reformas porque simplemente es inviable desde el punto de vista político.
Bueno, le estoy siguiendo la llamada crisis de los países emergentes. Comparto con Ángel su análisis y diagnóstico. Esto empezó para los países emergentes prácticamente con el fin de la gran crisis del año 2008, cuando cayó Lehman Brothers. Y esto hizo que, particularmente Estados Unidos, que está muy relacionado con Latinoamérica y otros países emergentes, bajara las tasas de interés y estimulara la economía con un paquete del llamado estímulo monetario, ¿no es cierto?, que fue famoso, que ha sido retirado, excepto en Europa. Todavía hay en Europa, aunque predomina las tasas de interés bajas, y Estados Unidos ha comenzado el ajuste monetario, que va a ir subiendo las tasas, y donde hay tuvo una muy lamentable actuación el presidente Trump cuando se tiró contra el Banco Central. Si algo permanece o le da estabilidad a los países, que hay un Banco Central independiente. Es una medida contrapeso que es muy, muy buena, y lo hemos visto en Chile. Bueno, pero al final es la adversidad al riesgo. Los capitalistas internacionales, los grandes flujos de capitales, huyen del riesgo, no quieren, son adversos al riesgo.
Nadie quiere perder su plata.
Nadie quiere perder su plata, y por lo tanto, mientras más peligro hay, mientras más populista sea la historia, más adverso al riesgo van a ser. Por eso que Turquía y Argentina han sido los países más golpeados, con unas devaluaciones tremendas que al final terminan en inflaciones tremendas, que al final terminan golpeando nuevamente a los pobres. Sí, es el drama. Las malas políticas económicas terminan perjudicando a los pobres. Y todos los que dicen que defienden a los pobres, lo primero que deberían decir es cómo van a estabilizar la economía, cómo van a producir una estabilidad fiscal, cómo van a proponer disciplina fiscal y cómo al final van a proponer reformas estructurales para que los países crezcan. Eso es lo que deberían exigir la gente de menores ingresos.
Pero ahí tenemos el problema, ¿no es cierto? que comentábamos en el caso de Brasil, que las poblaciones también se acostumbran a estados gigantescos que redistribuyen masivamente. Tú tienes en el caso argentino, que Gabriel conoce mejor que todos los que estamos acá, una masa de trabajadores del sector público que es enorme. Los Kirchner metieron más de 1 millón de personas al aparato público. El tamaño del estado argentino en la crisis del 2001 era de un 30 y tanto%, 33, 34%, hoy día está casi en un 50%, sí, sí. Imagínate lo que está enfrentando Macri. Entonces, pero más allá de ese contexto, y por eso a mí me preocupa lo que pasa en Chile, que de a poco vamos haciendo crecer el Estado, vamos haciendo cada vez más atrofiado todo, algún día nos puede pasar la cuenta de manera categórica. ¿Cómo lo ven ahora? En el peor de los escenarios, o si esto sigue proyectándose así, parece que va a ser así, digamos, ¿qué va a pasar con nosotros en Chile? A cómo nos va a afectar. Nosotros obviamente estamos en una mejor posición que los demás compañeros aquí que tenemos en el barrio.
Yo creo que el tamaño de la deuda pública creció mucho durante la administración Bachelet, se dobló, y creo que eso.
¿De cuánto estamos hablando hoy día?
Estamos hablando de 60 billones de dólares.
Sí, son 23% del PIB, sí, ¿no?
Son 60. Sí. Entonces eso es muy difícil en una transición. Por lo tanto, lo único que puede aspirar es generar ingresos tributarios, y para generar ingresos tributarios tú tienes que dar estabilidad, tienes que dar una buena modernización tributaria, tienes que dar crecimiento, cosa que ese porcentaje vaya cayendo, pero bajar la deuda pública va a ser muy difícil. Y fíjate que es precisamente la deuda pública la que le está pasando la cuenta a Argentina y a Turquía, porque sin hacer nada, si se ponen extraordinariamente ortodoxos, sucumben igual, porque suben las tasas de interés y porque sube el valor del dólar, y con eso crece la deuda sin que ellos hagan nada. Entonces la deuda pública es una bomba de tiempo en los países, como dice Axel, que dedican a expandir el Estado.
Fíjate, Ángel, no sé si ustedes lo han leído, el tema de los LEVAC, que son las letras del Banco Central de Argentina, porque es un excelente ejemplo de gente de golpe muy bien estudiada, digamos, el ministro de Hacienda o ministro de Economía de Argentina, gente de Banco Central, pero que de golpe no conocen bien los pormenores de cómo se administra la cosa pública, porque yo creo que en el caso de ellos estábamos más en banca de inversión previamente, pero ninguno tuvo una injerencia en el mundo público, y el caso de las LEVAC fue un caso patético, porque establecieron un impuesto a las letras del Banco Central para todos los tenedores extranjeros, y ese impuesto corría a partir del 1 de mayo de este año, con lo cual antes del 1 de mayo salieron a vender todos los LEVAC, no los renovaron y se pasaron al dólar, y fue la razón de la corrida, de la primera gran corrida del dólar, que de 20 se fue a 27, fue justamente por haber impuesto con 6 meses de antelación un impuesto que al final lo que
incentivaba la salida de capitales.
Y eso yo creo que es una cosa básica, y cualquier economista que sabe cómo ocurre, ¿no es cierto?
Sí, es curioso que no
una falta
no
lo de pericia. Y si empiezan a mirar fíjate, Ángel y Alejandro, empiecen a mirar las movidas que ha hecho últimamente el Tesoro en la Argentina y el Banco Central Argentina, y al final terminaron duplicando en forma artificial una deuda simplemente por mover papeles de un lado para el otro, una cosa que también es una impericia. Ahora, Ángel, yo un poco lo que decía Axel, que yo comparto plenamente, tú escuchas algo en el gobierno que sea de bajar el gasto público, pues uno escucha los impuestos para estar financiando los gastos. ¿Tú escuchas algo en este gobierno de que hay que bajar el gasto público? ¿O es algo que...?
No ha habido ningún anuncio así muy explícito, más allá de una racionalización
de los viáticos, por ejemplo.
Sí, que es una cosa más bien simbólica.
Sí.
Y algo de reducción de la planta laboral, que se exageró tremendamente durante el año 2017. En 2017 se estima que se generaron cerca de 250.000 empleos públicos. Entonces,
Nuevos.
Entonces yo creo que hay algo de eso, pero que se ha estado haciendo en forma bastante bajo perfil por las implicancias políticas que yo tiene. Entonces, me imagino que están tratando de hacer algo, pero sin meter mucho ruido.
Alejandro. Bueno, yo creo que el compromiso que tiene la autoridad, que lo ha expresado públicamente con un balance estructural en 4 años, ¿no es cierto?, que es una señal muy importante para la inversión extranjera y para el financiamiento internacional en general, es lo que más están mirando los inversionistas financieros extranjeros, es tener disciplina fiscal o señales, y eso creo que lo han hecho. Y uno desprende de esos anuncios que al menos el gasto público no va a crecer más que el producto, que lo que es un avance ya, porque vimos en anteriores gobiernos, el gobierno de Bachelet, para ser muy preciso, el gasto público creció varios periodos mucho más de lo que creció el producto, que no era muy difícil porque el producto casi no crecía, era muy bajo. Entonces con este crecimiento el gasto era, entonces eso mira, cualquier en economía, yo creo que el día uno se le debería enseñar a los niños, como les digo yo, que algo pasa cuando los gastos son mayores que los ingresos de cualquier unidad económica.
Y de cualquier familia.
La familia, ciertamente el gobierno, ciertamente un país.
Es una lógica básica.
Es una lógica básica porque tienen que haber acreedores para cerrar la ecuación. Y los acreedores no quieren transformarse en un ejercicio Ponzi. Ponzi era un señor que vivió en Estados Unidos, que era un estafador en el siglo XX, ¿no es cierto? Que hizo el famoso esquema de cartas.
Como lo de Madoff ahora.
Exacto, lo de Madoff, hasta que caen, ¿no es cierto?
Como los sistemas de pensiones de reparto.
Exacto, y los acreedores huyen. Porque no podemos pensar que, como decía bien Axel, que los acreedores no quieren de vuelta su plata, pues es lo básico, ¿no es cierto? Eso es lo básico. Si yo presto, yo estoy a veces pensando en situaciones más, al menos recuperar una parte del capital, pero que es una vergüenza. Es una vergüenza, sí, porque si un acreedor me presta plata, significa que hizo un esfuerzo, significa que ahorró, significa que castigó su consumo presente, que es el peor castigo que se le puede dar a la sociedad.
Bien, yo creo que tenemos que despedirnos. Axel, un placer de estar con
Gabriel. Contigo.
Y Alejandro Alarcón y Ángel Cabrera.
Gracias, muchas gracias
por la invitación.
Sigan conectados con Agricultura y nos vemos en la tarde con Faro Empresarial de 7 a 8. Muy buenos días.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel